padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella
noche. Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE, estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Sevilla.
Estar informado.
A la 1:05, la mañana en Sevilla de COPE, con José María Cano en los mandos técnicos, hoy camiseta Burdeos. Pasado del gris al negro, del negro al Burdeos. A ver, Irene Ramos, ayúdame, ¿qué color es ese?
¿Qué color reflejo del cristal? Rojo, es... Burdeos, ¿no?
Casi púrpura, fíjate, muy apropiado además. Actualizamos como siempre la información. La Universidad de Sevilla se posiciona como la segunda mejor universidad de España en el ámbito de las matemáticas y entre las 65 mejores del mundo en la misma materia.
Así se desprende del ranking de la Universidad Nacional de Taiwán, que valora la excelencia de las universidades del mundo en función de su potencial científico e investigador. En un comunicado, la Universidad de Sevilla ha explicado que los resultados corresponden a este mismo año 2015. Además, destacan que en esta edición la hispalense ha mejorado sus resultados y ha conseguido, además, estar entre las 300 mejores universidades en otras 8 disciplinas.
Pues enhorabuena a los universitarios. Los hoteleros sevillanos satisfechos con la ocupación del puente festivo.
Desde el sector aseguran que a pesar de la lluvia las reservas se han mantenido y se han alcanzado niveles de ocupación del 95%. Desde el Ayuntamiento de Sevilla realizan también un balance positivo, pero se anuncia que se va a trabajar para que las cifras mejoren y para que los turistas alarguen su estancia en la capital.
Y el jinete sevillano Manuel Fernández Saro, al que entrevistamos la semana pasada, se proclamó ayer vencedor del 54º Campeonato de España de saltos de obstáculos en el Club Pineda de Sevilla.
El sevillano va a ser uno de los componentes del equipo español de esta disciplina hípica que va a participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Río de Janeiro.
Mira.
El río de enero. El río de enero, el río de Janeiro. Que... ¿Tú no vas a las Olimpiadas?
No, me importaría, ¿eh? No, yo de visita, pero vamos, no me importaría.
No te importaría. Bueno. ¿Y a qué hora regresa Irene Ramos?
A las 2:20, con todas las noticias de Sevilla.
Sin pañuelo.
Sin pañuelo, hoy no hace falta, fíjate. Pañuelo.
Pues hasta luego.
Hasta luego.
Señor Almanza, buenas tardes.
Hola, don Francisco.
Hoy estoy rodeado de informadores deportivos por todas partes.
Sí, grande. Algunos ya se ha venido arriba, ya ha dejado ya el deporte. Dice que el deporte es como, escribir de deporte es como... el jarrete de tercera, o sea, ya están en plumas altas, en grandes maquinarias y en otros conceptos de...
Yo ahí siempre opino lo mismo, a la hora de escribir no hay tema menor, hay escritores menores. A la hora de escribir, pues, oye, el tema más tonto, más absurdo del mundo en manos de un gran escritor, pues se eleva, ¿no? Como a la hora de la pintura. Exactamente.
Hoy ha sido el día de los tontos. En realidad esta mañana se ha dedicado a los tontos.
No, porque, el día de los tontos fue ayer.
Sí, porque el día de ayer fue...
No, es que de verdad, es que lo del Kishi de Cádiz,
Qué pena menos de Cádiz, conoce bien.
Menos mal que es alcalde de Cádiz. Y digo por qué, porque esa criatura dando clase de historia a 30 chavales...
Fíjate el daño
que es un arma, es una bomba de relojería. Vamos a ver. Y ya te doy paso con lo del deporte. Si es que si no lo digo, reviento. En América no se produjo un genocidio. Un genocidio es otra cosa. Un genocidio es terminar radicalmente, como su propio nombre indica. Un genocidio es terminar con un pueblo entero. Con una etnia entera.
Este se cogió tres novelones.
Eso fue lo que hizo, por cierto, Stalin en Ucrania.
Pero este no es solo
lo que hizo Stalin.
Paco, si es que
no, son... no lo que hicieron. Es que los españoles, vamos a ver, si los españoles cómo van a ser genocidas. Si los conquistadores yacían con las indígenas.
Esta mañana el maestro Herrera y Luis del Val lo han Paco, lo han bordado.
Bueno, de eso vamos a hablar ahora con Daniel Pinilla. Buenas tardes.
¿Qué tal, Daniel? Paco, buenas.
Que informador deportivo, periodista, viajero, y ha hecho una cosa, bueno, un género, está trabajando en un género que es fantástico, la literatura de viajes. Eso es
un crack.
Eso es un crack. Bueno, ahora vamos a hablar con él.
Pinillaje del 15.
Pinillaje del 15. Ya estamos con el dialecto.
Almansuno.
Almansuno. Actualidad.
La actualidad de que vuelve la liga. Tenemos fútbol. El sábado tenemos dos partidos. Eibar, el equipo armero, Sociedad Deportiva Eibar, aquellas montañas, cuando he pasado por allí en los tiempos aquellos que eran difíciles de cuando se retransmitió un partido allí, Segunda División B, recibe al Sevilla a las 6:15 el sábado. Levantamos el telón, Sevilla, que ya Emery está recogiendo los frutos de la enfermería, está sacando ya artillero para que el partido match ball o partido balsámico, victoria ante el Barça, sea verdad. Bien. Y que este equipo comience a levantar. Eso por parte del Sevilla, y por parte del Betis, lo mismo. Betis español en casa, está recuperando lesionado Pepe Mel, y mientras tanto sigue el otro discurso donde el señor Macía dice que el mercado de invierno servirá para la salida de los futbolistas que tiene. O sea, operación salida en vez de entrada. Van der Vaart ha comenzado a entrenar hoy, aparte, dice Víctor Fernández, él y Villarán, dice que este futbolista va a jugar muy poco. Ya veremos qué pasa con...
Viene de vuelta, desde luego.
¿Y tan de vuelta?
Viene de vuelta, pero de vuelta, de vuelta.
Bueno, 3:20 todo color. Le dejo ahora
sin desmayo.
Con Mazantini.
Hasta luego.
Los mejores especialistas en cirugía refractiva te traen LASIK, la técnica de cirugía ocular con láser femtosegundo que soluciona la miopía, el astigmatismo o la hipermetropía de forma sencilla. Llama al 955-100-777 o entra en quirón.es con el prestigio de Quirón Sagrado Corazón.
Daniel Pinilla, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas.
Nos traes un libro, Operación Malinche, tu segundo libro. El primero, Polifemo vive al este, es un libro de viajes por Europa Oriental y el Cáucaso. Y este es un viaje por el Istmo de América Central, ¿no?
Sí, partiendo de Belice hasta Panamá, son 7 países que están un poquito oscurecidos, ¿no? Porque el gran gigante norteamericano y también, bueno, la potencia, ¿no?, de Sudamérica los tapa un poquito, pero bueno, son países absolutamente atractivos, en los que hay mucho de qué hablar al respecto del Día de la Hispanidad, por cierto.
Además, todo empezó por allí, porque América, la historia de la América hispana, de la América europea o de la América latina, como ahora se le llama, empieza por ahí, empieza por la América central.
Sí, es cierto, bueno, y bueno, la verdad que es curioso como, por ejemplo, Napoleón o Alejandro Magno, bueno, son militares de primer grado, y Hernán Cortés, pues, un despiadado conquistador que va prácticamente a esquilmar a los pobrecitos indios que se encuentra. En fin, son las lecturas que se le puede dar de un perfil o de otro.
¿Por qué Operación Malinche?
Pues mira, en realidad el nombre es un nombre simbólico, ¿no? Malinche era la esposa, consejera, traductora, amante de Hernán Cortés, que ayudó en la conquista, que fue una actriz principal en este proceso de conquista, principalmente de México. Y bueno, pues para los indigenistas o para la gente que ve esa leyenda negra como auténticamente real de la llegada de los europeos al nuevo continente, pues una traidora. Uh-huh. Y bueno, en la parte contraria, digamos que podría ser una heroína. Entonces, bueno, es tan poliédrica como es este pequeño trozo del continente. Bien. Y yo creo que sirve como ejemplo para arrancar un viaje por allí.
¿Tú proyectas? Porque eso es imposible olvidar. Tu forma de mirar periodística la proyectas sobre el terreno.
Sí,
eso es impecable.
La visión del viaje es una visión absolutamente subjetiva.
¿Y qué es lo que ves allí? Por ejemplo, ¿ves contraste ese tópico entre la belleza natural y la pobreza?
Sí, absolutamente. Vamos a ver, es un trozo del mapa donde podemos encontrar cosas que nos llevan las manos a la cabeza. Por ejemplo, las maras están a la orden del día, el narcotráfico. Honduras es un país que, lamentablemente, aunque formalmente es una democracia, con sus errores, ¿no?, pero una democracia, es el país del mundo con mayor número de homicidios que no está en situación de guerra, y esto lo dice la ONU. Por ejemplo, Siria, evidentemente, a día de hoy, tiene muchas más bajas cada día, ¿no? Uh-huh. Pero ese pan nuestro de cada día sí está presente en Honduras, porque hay muchas familias desestructuradas y las madres del narcotráfico pues se nutren de estos chiquillos que con poca edad tienen que ir a buscar dinero a la calle. Igualmente, bueno, pues hay mucha cultura precolombina, con restos principalmente mayas en esa parte norte de Centroamérica. También hay muchas ciudades coloniales, parques naturales fantásticos. Hay gente que busca tesoros de piratas, hay muchos poetas. Y no te hablo solo de Rubén Darío, yo he tenido la fortuna de estar, por ejemplo, con Ernesto Cardenal.
Cardenal es un gran poeta.
Que tuvo un desencuentro importante con Juan Pablo II, a día de hoy está muy peleado con Daniel Fonseca, pero fue partícipe de la última revolución sandinista. He estado con Mágico González.
El exjugador
del Cádiz, que sigue siendo, y lo digo con todo el cariño que le tengo, un niño grande y en muchos aspectos es un espejo del Salvador, digamos, por ese, entre comillas y sin comillas, poco amor propio por dar ese pasito adelante y que pueda permitirse ser todo lo que puede ser. Y, en fin, es un trozo del continente donde, desde luego, la violencia está a la orden del día. Y te pongo un mínimo ejemplo: en Guatemala hay dos periódicos de referencia. Digamos el más sensacionalista, pero cuyas noticias son tristemente reales, se llama Nuestro Diario y la gente lo llama Muerto Diario, o sea, para que te hagas una idea del tipo de noticias truculentas que nos asaltan cada día. Con todo y con eso, bueno, yo soy el vivo ejemplo de que se puede viajar y a pie de calle, no en transporte turístico blindado, pues por toda Centroamérica, Mesoamérica, como lo llaman ellos.
¿Has llegado a Panamá?
Y sobrevivir. He llegado a Panamá.
En Panamá ahora hay mucha gente de Sevilla, hay muchos empresarios de aquí.
Panamá es una, ellos no son ni centroamericanos, ni por supuesto colombianos de los que
se... ¿Es el país más desarrollado o Costa Rica?
Yo diría Costa Rica. Bueno. Costa Rica sí se ve un salto de calidad en precios, en infraestructuras, en una estación de autobuses. No hay alguien que ejerce de vocero diciendo dónde va el autobús y ni te intenta soplar la maleta, ni aquello está mal organizado. En Costa Rica las cosas funcionan razonablemente bien y Panamá, bueno, es un país que crece en torno al 8% anual, que tiene un montón de inmigración proveniente de muchos países, últimamente mucho de Venezuela, evidentemente por cómo está la situación en Venezuela, y que, bueno, ellos no son tan amigos de Estados Unidos porque durante muchos años han controlado el canal y todo lo que era la zona del canal, incluso allí la legislación que se aplicaba era la americana, y esa intromisión, pues, llega un momento en que cansa, pero bueno, yo te diría que casi quiere ser un poco Puerto Rico, ¿no? Está a mitad de camino, tiene una identidad por formarse, es un país hasta cierto punto artificial.
¿Se ve todavía la huella de Sevilla en esos lugares?
Sí.
En el habla, en la arquitectura,
alguna
costumbre, no sé.
Hay una ciudad que sí, te pongo un ejemplo muy concreto. Una ciudad que se llama Comayagua, que era antigua capital de Honduras. El primero fue Trujillo, que fue donde Colón desembarcó por primera vez en tierra continental en el cuarto viaje. Allí está enterrado William Walker, no confundir con el del whisky, que fue un pirata que mandó el Estado sudista pues para que ejerciera de presidente, y de hecho lo fue. Fue presidente de Honduras, de Honduras, durante un tiempo. Y en Comayagua, caminando por la calle, veo un azulejo, me paro y era el cachorro. El cachorro, perfecto el azulejo, y bueno, pues estaba al lado de un convento, hablé con algunos señores y sí, tenían referencia de que era un Cristo español. Allí, digamos, lamentablemente, no es como en Costa Rica, que te ponen rápidamente España en el mapa, incluso te valoran quién es Zapatero y Rajoy. En Honduras se quedaba
el cachorro.
Un poquito vuelta, pero estaba el cachorro.
El Cristo de Triana.
Exacto.
Que se la hayan Triana en aquella época era...
Otras cosas, Rodrigo.
Claro, fue el que pegó Rodrigo, la voz y era fundamental. Bueno, pues, Operación Malinche, no hay que perdérselo, este libro de Daniel Pinilla. Un sevillano por América Central, que ya te llamaremos otra vez para hablar de estas cosas, ¿no?
Yo encantado, estoy a la orden.
Una maravilla. Muchas gracias, Dani.
A ti, Paco.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
A la 1:18 nos vamos al Circo Alaska, que está en Sevilla. Leticia Sabater, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿dónde está el Circo Alaska?
Pues mira, el Circo Alaska está en Sevilla, ciudad la más bonita de España, y instalado en el recinto ferial.
O sea, en la Feria de Sevilla, en la calle del Infierno.
Exactamente, estamos hasta el 25, o sea que ya solo nos queda este fin de semana que viene y el otro fin de semana completo.
¿Qué hace Leticia Sabater en el Circo Alaska?
Pues mira, yo la verdad es que en el Circo Alaska estoy feliz porque hago en la primera parte, hago una actuación que es la princesa Elsa. Entonces, bueno, es algo impresionante con el muñeco de nieve, y entonces está montado espectacular de bonito, con un traje largo, la princesa Elsa con su corona, su trenza, todo, y su muñeco de nieve maravilloso, y rodeada por 8 mariposas. Es un número montado impresionante, que la gente, la verdad es que los niños y los padres aplauden muchísimo, 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 y está precioso. Entonces esta canción, yo canto la canción de Libre Soy, con el traje largo, y bueno, pues como si fuera la princesa Elsa, ¿no? Y los niños, bueno, les encanta, porque bueno, hay nieve, hay efectos de luces mientras cae la nieve, bueno, está preciosísimo, no te puedes imaginar, precioso. Y luego en la segunda parte, pues lo que hago es que, digamos, llamo a todos los peques para que vengan a cantar un purrí de canciones infantiles. ¿Tú te acuerdas de las canciones de Estaba el Señor Don Gato, El Patio de mi
por
casa,
favor, sentadito en su tejado, marama, miau, miau.
Exacto. Y entonces todos los niños en la pista conmigo lo pasan increíble, y ahí voy pues con una chaqueta de circo preciosísima, bueno, un poco vestida, digamos, de uh-huh. de circo, ¿no? Con un mono largo de circo, bueno. Y muy bien, la verdad, dorado y eso, y muy bonito. Y entonces todos los niños pues lo pasan bomba, salen todos corriendo, porque digamos que es su atracción, ¿no? La de la participación de los niños en la pista. Entonces lo bueno que tiene el Circo Alaska es que es para toda la familia, o sea, tiene algunas atracciones que gustan mucho, mucho a los padres, como pueden ser, por ejemplo, pues los trapecistas con cruce mortal, o pueden ser, por ejemplo, pues bueno, es que la verdad, por ejemplo, a los niños, por ejemplo, pues también les encantan ver los tigres de Bengala, o les encantan ver los elefantes gigantes, o se mueren de risa con los payasos divertidos, los más divertidos de todos. Entonces hay, y luego, por ejemplo, también está el hombre láser, que le gusta, o sea, son atracciones que le gustan a los padres y a los niños. Uh-huh. Luego también está, por ejemplo, el show de Transformers, que es el coche original de la peli, y bueno, hace un show espectacular, o sea, el coche se pone de pie, es todo un robot lleno de luces que se desmonta, y los padres y los niños, bueno, se quedan impresionados. Sí, está muy bonito.
Pues todo eso en el Circo Alaska, que está situado en el campo de la feria,
exactamente, en el recinto ferial.
No tiene pérdida, además allí se ve desde todas partes, claro, como ahora mismo no hay nada, no es como cuando hay la feria, que está aquello lleno de cacharritos y de calesitos.
Claro, no, con lo cual la verdad es que estamos muy contentos porque bueno, además, mira, hay una cosa muy importante, tú sabes que el Circo Alaska es el circo que tiene las instalaciones más modernas de todos los circos, o sea, tiene una iluminación espectacular, tiene, por ejemplo, es todo de acero, el circo, o sea, tiene sus baños perfectos, impecables.
Un circo del siglo XXI.
Sí, un circo del siglo XXI en condiciones. Muy y bien. Lo más importante de todo es que los precios van desde 5 euros.
A partir de 5 euros.
Desde 5 euros. Muy bien. Imagínate, desde 5 euros puede entrar padres y niños al circo, con lo cual, claro, son precios, porque al ser un circo grande, pues es lo que tiene, que se pueden poner precios muy, muy populares, desde 5 euros, y todo el mundo, bueno, hemos tenido el pasado fin de semana todo lleno, ¿eh?
Pues
todo lleno, pero tenemos 3 funciones diarias, o sea que hay sitio para todo el mundo.
Pues muchas gracias.
De nada.
Que ha sido un honor tener a Leticia Sabater aquí con nosotros.
Igualmente, a vosotros muchísimas
gracias.
Gracias. Esperamos el jueves a las 7:30 de la tarde. Viernes 7:30 de la tarde, y sábado y domingo 12:00, 5:00 y 7:30, y lunes 7:30, próximo fin de semana.
Pues muchas gracias, Leticia, un beso, gracias.
Un beso fuerte y gracias por venir al circo, que os queremos mucho, Sevilla.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
Bueno, y de Leticia Sabater a Manuel Jesús Roldán. Señor Roldán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Robles.
Cambio de ritmo.
Cambio de ritmo y de tercio.
Se presentó la semana pasada el libro sobre Martínez Montañés, de la editorial Maratania, si no me equivoco.
Efectivamente.
Se presentó en la Fundación Cajasol con textos de Manuel Jesús Roldán y fotos de Fran Silva.
Efectivamente. Bueno, pues hemos hecho ahí un libro. Digo hemos porque precisamente en la misma presentación hablábamos de que había una colaboración muy estrecha pues entre los textos y las fotos de Fran Silva, ¿no? La idea era un poco actualizar lo que era el catálogo, lo que es el catálogo de obras de Montañés en Sevilla. Recordemos que el gran libro que se hizo de Montañés, pues se hizo hace ya varias décadas, lo hace Hernández Díaz, y digamos lo que hemos hecho un poquito es ponerlo al alcance de todo, ¿no? De forma que se ha vuelto a fotografiar otra vez todas las grandes piezas de Montañés, muchas de ellas además han ganado mucho con el tiempo, puesto que se han restaurado. Entonces las veíamos en el antiguo catálogo de Hernández Díaz en mal estado, mientras que ahora las vemos en un perfecto estado, y actualizar un poco, bueno, pues toda la documentación que ha ido apareciendo en torno a Montañés, ¿no? Un libro yo creo que sobre todo muy didáctico y muy para poner, bueno, pues al alcance de la mano de todos, ¿eh? Porque es un libro divulgativo, que conozcamos realmente a Montañés, ¿no?
Uh-huh. Martínez Montañés vive a caballo, como dice la expresión clásica, ¿no? Vive a caballo entre el siglo XVI y el siglo XVII. Él vive nace en la segunda mitad del XVI y muere, creo que en el 68 cuando nace Martínez Montañés, ¿no? Y muere en el 49, en 1649, por la epidemia de peste que asoló la ciudad de Sevilla. Martínez Montañés es, en la escultura, en la imaginería, ese gozne, esa fusión entre el Renacimiento y el Barroco, entre los dos grandes estilos de los siglos de oro españoles.
Sí, sin duda, además a un nivel, bueno, yo creo que se ha puesto muy de manifiesto, que ha sido realmente muy interesante el ciclo que se le ha dedicado a Montañés por la Hermandad de Pasión, ¿no? O sea, y ha habido muchas perspectivas muy curiosas para entender que Martínez Montañés, por supuesto, supera a todos los autores con los cuales él se forma. Martínez Montañés, por cierto, está todavía por estudiar, hay muchas lagunas en torno a su formación o a su propia vida, ¿no? Pero él supera esa idea del manierismo tardío de la segunda mitad del siglo XVI, él trae el primer naturalismo barroco a la ciudad de Sevilla. Él es un barroco en muchos aspectos, aunque en su retablística beba mucho de lo que son las fuentes clásicas, pero él hay que ponerlo al nivel, y además evidentemente es coetáneo de Velázquez, es decir, estamos hablando de esa ruptura total, esa creación de una pintura nueva que hacía Velázquez, pues es la creación de una escultura nueva que hace Martínez Montañés, ¿no? El romper por completo de lo que eran los rígidos modelos de fines del Renacimiento, en los cuales se intuía lo que había digamos, las imágenes, en las carnaciones. Pues el otro día el profesor Andrés Luque decía una cosa muy interesante, ¿no? Que decía que en Martínez Montañés no se ven los músculos, se intuyen que los músculos están debajo, ¿no? Es decir, cuando vemos la anatomía de Montañés, nos está trasladando un primer naturalismo real. No es un realismo, es un naturalismo que entra un poco con la tradición de lo que estaba surgiendo, curiosamente, al mismo tiempo en Italia, con lo cual él es un rupturista, un revolucionario total.
Uh-huh. Además es un autor, un escultor, un imaginero, un artista, que también bebe, y yo creo que es una de las claves de Montañés, que bebe en las fuentes clásicas, tanto en las fuentes literarias, como en las fuentes pictóricas, como en las fuentes escultóricas, como incluso en las fuentes, podemos hablar de la filosofía del humanismo. O sea, es un artista que está hecho por dentro antes de ponerse a modelar.
Sí, ¿no? Sí, es un artista
total, intelectual.
Él es un intelectual, él tiene formación intelectual, tiene formación teológica, tiene formación anatómica, es decir, al mismo tiempo que Martínez Montañés está pintando Pacheco. Y cuando Pacheco pinta, pues que te digo yo, el otro día hacíamos una comparación, ¿no? Pues por ejemplo entre el San Juan Bautista que pinta Pacheco y cuando esculpe Montañés un San Juan Bautista. Francisco Pacheco no ha visto un pezón masculino en su vida, si lo ha visto, lo ha copiado de un dibujo, ¿eh? Ha visto el suyo, pero no ha visto otro. O sea, está fuera de lugar. Mientras que Martínez Montañés lo cuadra perfectamente porque ha estudiado del natural. Esa es un poco la gran diferencia de Montañés, esa aportación del natural que rompe por completo con todo lo que se había hecho en el momento anterior, pero que además se basa en el estudio clásico, es decir, por ejemplo, Montañés pues se basa en Palladio, se basa en Vitruvio, se basa en Sebastián Serlio, se basa en Alberti, se basa en todos esos tratadistas clásicos que son los que asientan, sobre todo en el plano de los retablos, lo que son sus grandes obras.
Uh-huh. Oye, el viernes vamos a tener, es que te dejo una conversación de WhatsApp a medio terminar. Sí, por eso la completo aquí ya directamente, ¿verdad? Aquí no hay secretos. Que el viernes hacemos el programa desde la Abacería San Lorenzo de nuestro amigo Ramón López de Tejada. Te lo digo por si te quieres pasar por allí.
Bueno, intentaremos no a ver mal, si el horario nos lo permite.
No es mal sitio. Y hablaremos de algo tan interesante como la cocina carmelitana, la cocina de Santa Teresa de Jesús.
Pues sí, interesante, muy muy interesante, porque además nos sitúa en una época, en algunos aspectos, tan lejana, pero al mismo tiempo tan cercana, ¿no? Yo creo que se ha visto también en estos días, con un poco con esta jornada, ¿no? Esos platos que se han recuperado vienen un poco a recordarnos la importancia de la cocina, pues prácticamente desde el siglo XVI hasta nuestros días, ¿no?
Pero somos lo que comemos.
Somos lo que comemos, sin duda alguna. Y Dios anda entre los pucheros, no lo olvide usted.
Y tenía Santa Teresa, tenía una frase magnífica que demostraba el conocimiento. Tú hablabas de los músculos de Martínez Montañés, en las imágenes de Martínez Montañés, ¿no? Santa Teresa decía, cuando veáis a una monja triste, dadle un bistec.
Efectivamente.
Que las proteínas son fundamentales para elevar el ánimo. Que, claro, son gente imbuidas de una espiritualidad que está años luz de la nuestra, una espiritualidad, bueno, impresionante, pero que no por eso dejan los pies en el suelo y en la tierra. Claro. Eso es lo que les hace grandes. Señor Roldán, que ha sido un placer, como siempre.
Igualmente, un placer.
Editorial Maratania, ¿cómo se titula el libro?
Montañés, la obra sevillana de Montañés, ¿eh? Pero Montañés es muy muy en grande, y es un repaso por la obra sevillana, o el catálogo de obras sevillanas de Martínez Montañés.
Pues hay que tenerlo en la biblioteca. Muchas gracias, señor Roldán, un abrazo.
Un abrazo, señor Obrero.
Nos vamos con otro grande, Johann Sebastian Bach. Cinco segundos de relax con Bach.
Mediodía.
Adiós.
Estar informado.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a estar en Barcelona para conocer los detalles de la declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de la consejera de Educación, imputada por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre. Irene Rigau ha asegurado que tiene la conciencia tranquila porque dice no ha cometido ninguna ilegalidad y niega que diera alguna instrucción a los directores de instituto.
Nosotros no dimos, ni nadie de mi departamento, instrucciones ni órdenes, sino que simplemente informamos a los directores de instituto que sus institutos podían ser sede de la jornada y a la vez que la organización sería a través de voluntarios.
Recordaremos en el mediodía COPE las declaraciones a COPE Barcelona de una directora de instituto que no entregó las llaves del centro, como se sintió presionada por las instituciones de la Generalitat. Y estamos pendientes también de Volkswagen, porque la multinacional ha anunciado que va a recortar sus inversiones en 1.000 millones de euros al año. Hoy el ministro de Industria se ha reunido con los sindicatos. Se ha organizado un grupo de coordinación para exigir